Mariana, hay un actor social, político, en la Argentina, que son las asambleas. Uh-huh. Y hay una histórica asamblea que es la Asamblea del Algarrobo, en Andalgalá, Catamarca, uh-huh. que desde hace añares viene avisándonos del agua, de la importancia del agua, que cuidemos el agua, porque ellos lo sufren desde hace años, el tema de la minería a cielo abierto, de la minería, de el altísimo consumo de agua que tiene y que le saca el agua que necesita ese pueblo. Tenemos en línea a Rosa Farías, que es integrante de esa asamblea, y vamos a charlar con ella. Hola Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo está La Pampa?
Muy bien, acá estamos Matías y Mariana para charlar con usted, Rosa.
Bueno, muy bien.
Bueno, Rosa, las últimas noticias que tenemos de ahí es que son cosas que por ahí no salen en los diarios más importantes, porque en otra época salían, ahora ya dejan de tener la visibilidad que tenían, pero ahí se sigue trabajando como se trabajó siempre, usando muchísima agua y contaminando. ¿Qué es lo último que ha pasado ahí en esa zona?
Bueno, así como usted decía, históricamente nosotros venimos denunciando el trabajo que hacen las mega mineras cuando explotan nuestros cerros. Ya hemos pasado por el caso que lo conocen quizás a lo mejor más, que es Alumbrera, y ahora desde hace 11 años estamos organizados detrás de evitar que nos hagan o nos pongan otro proyecto extractivo en las nacientes de nuestros ríos, esta vez mucho más cerca, a 17 kilómetros de nuestras casas, y justamente en la cuenca de los ríos que nosotros nos alimenta. Así que, bueno, estamos detrás de eso, es un proyecto que se llama Agua Chica, aunque ahora han cambiado de razón social de nombre y se hacen llamar Mara, porque justamente han hecho una fusión de lo que era el proyecto minero Agua Chica y Alumbrera, para usar las mismas instalaciones que ya seguramente para minería, según ellos y los cánones que dicen manejar, ya sería obsoleta. Pero bueno, ante la situación de que hace 11 años nosotros no les permitimos avanzar, han hecho esta fusión comercial y ahora se llama Proyecto Mara. Y bueno, nosotros, como usted bien dice, estamos organizados en la defensa de este río y de nuestro cerro, que nosotros somos en lugar árido y tomamos agua de montaña, o sea que malamente podemos dejar que vengan ellos y la exploten, la tiren por el aire, como ya hicieron con lo anterior. Uh-huh. Así que bueno, nosotros hace 20 días, bueno, no es la primera vez, pero ahora, las últimas noticias es que hace 20 días hemos cortado los caminos de dos caminos principales que eran rutas para que usaba la minera dentro de nuestro departamento. Y porque teníamos la noticia de que iban a subir máquinas de Mendoza a perforar, a hacer perforaciones en lo que ellos le llaman exploración avanzada. O sea que es una de las etapas que tienen los proyectos mineros.
¿Qué es lo que buscan ahí? ¿Oro es?
Sí, aquí es cobre, oro, molibdeno y bueno. Y de allí otros minerales que a veces suelen pasar, digamos, como que no se los tienen en cuenta, pero que ellos se les llaman minerales raros. Esos minerales raros son, como un cúmulo de mineral que usan para, por ejemplo, nos decían, la cuestión de lo aeronáutico, lo espacial, nos decían.
Sí.
Pero eso nadie lo tuvo en cuenta. O sea, el gobierno de Argentina nunca lo tuvo en cuenta eso. Ellos solo dicen oro, cobre y molibdeno.
Claro.
Oro, plata a veces también.
Sí, sí. Eso a veces entra en lo que le dicen el barro y no se paga impuestos además y es lo más rico. Acá hay un sitio que seguimos que se llama Revista Cítrica, que es de los ex trabajadores y trabajadoras de Crítica, y que dice que esta mina consumiría 300 millones de litros por día. ¿Esto le parece que es así, Rosa? ¿Son los datos que tienen?
Sí, los datos son, la verdad, escalofriantes. Lo que pasa es que nosotros llevamos siempre de lo que oficialmente dice la empresa minera. Y ellos dicen en las publicaciones que serían tres veces más grandes de lo que fue Alumbrera. Y Alumbrera fue el primer proyecto dentro de Argentina en la época de Menem, en el año 96. Y bueno, ocupaban 1 millón de litros de agua por día, o sea, lo que consumía todo Andalgalá. Esa agua viene de un departamento vecino, o sea, de campos donde las aguas son geológicas, o sea, que son, si bien también hay agua de digamos, de alguna cuenca subterránea, pero bueno, son aguas geológicas que no se, una gran parte es agua geológica que no se regenera. Y bueno, nosotros, como usted sabrá, bueno, Catamarca es árido, en su gran mayoría, para, sobre todo para el oeste donde vivimos nosotros. Y bueno, como le venía contando, esas máquinas han logrado pasar el día 7 por una parte que otro departamento vecino, porque las han traído custodiadas por Gendarmería desde Belén, desde Mendoza, perdón, por la ruta 40, y han intervenido en el departamento vecino, en dos departamentos vecinos, y han entrado, digamos, por atrás de nuestro pueblo, por atrás, por la montaña, donde no podemos acceder muy fácilmente. Y bueno, eso, digamos, en conjunto con que acá tenemos, obviamente, como en todos lados, COVID, y de pronto se había disparado el COVID y nos mandaron a fase roja el día que subían las máquinas. O sea, sí es cierto que hay enfermos, eso no se lo puede negar, pero bueno, justo con la fase roja vinieron mucha policía desde el día de ayer, están por todos lados aquí en nuestro departamento, con todo lo que hace a motos, a camionetas y bueno, como rastreando, digamos, nuestro departamento. Y eso realmente nos pone muy nerviosos, muy ansiosos, porque nosotros ya hemos sufrido en el año 2010 una represión muy, muy fuerte. Y bueno, entonces es como que uno está tenso. No es muy, muy fácil vivir en Andalgalá.
Estamos hablando con Rosa Farías, de la Asamblea del Algarrobo, de Andalgalá, Catamarca. Y Rosa, ahí la empresa es Yamana Gold, ¿no? Es la nueva empresa que está actuando.
Sí, es la Yamana Gold, que es la misma que está en Esquel.
Mire.
Es la misma que está en Esquel y, bueno, también está en el sur.
Bien.
Pero junto con la de Alumbrera, que es la Gold Corp, que creo que está en Santa Cruz, tiene un proyecto que se llama Cerro Moro, algo así. Sí, las empresas se repiten. Y obviamente la modalidad de las estrategias de influencia en los pueblos, o sea, eso es así.
¿Cómo es el trabajo que hace la empresa ahí? No sé si por ahí compra las camisetas del club de fútbol, si compra computadora. ¿Cómo es el trabajo que hacen para ganarse el favor de vecinos y vecinas?
Justamente así como lo dice usted. Eso es un trabajo que lo vienen haciendo todos estos años. De pronto baja, digamos, cuando ellos ya tienen el favor de los gobiernos, que siempre están dispuestos, allí baja el nivel. Pero bueno, han hecho así cuestiones de fútbol, por ejemplo, feria. Ahora ese trabajo que ellos hacían como empresa lo han tercerizado, digamos así, en dos ONG. Una ONG que se llama Ecoconciencia, con un porteño que se llama Rodolfo Tarraudela, que es un personaje bastante evidente de ser lobista de la minera, y otro personaje que es catamarqueño, que también tiene otra ONG, y ellos son los que han capitalizado esa parte, digamos, como le digo, es como siempre, han tercerizado esa acción y la realizan ellos, hacen ferias para la gente, que obviamente aquí, como creo que en muchos lugares, no hay mucho trabajo para jóvenes, entonces hacen ese tipo de acciones. Aparte también, como dice usted, ayudan han ayudado a una escuela donde le han hecho un pozo de agua, son escuelas de medio del campo de hace muchísimos, muchísimos años. Bueno, ahora han hecho hacer un pozo de agua. ¿Qué más?
Rosa, por ejemplo, y ahora, si justamente son tan perversos que en nombre de ONGs de ecología y medio ambiente en realidad son lobistas mineros, ¿cómo se hace para sostener una resistencia durante tanto tiempo y un desandar todo el tiempo de no creer en lo que dicen las mineras, de poder de alguna manera conversar con los vecinos y vecinas para sostener las medidas de lucha?
Bueno, mire, a partir de lo que nos sucede en el año 2010, creo que la ciudadanía de Andalgalá tuvo, digamos, como idea de lo que significaba oponerse a una empresa minera. Lamentablemente lo aprendimos con dolor. Eso llevó, nuestra asamblea siempre ha estado trabajando con más gente, con menos gente, en muchos aspectos. La concientización, la cuestión legal, la difusión hacia otros pueblos. Y bueno, ¿cómo lo hacemos? Y lo hacemos desde el corazón, señora, porque nosotros no tenemos nadie que nos ayude ni económicamente. Y bueno, y es que, ¿sabe qué? Hemos entendido, creo que todos los que estamos detrás de estas organizaciones, así, no me gusta decir organización, somos una asamblea de vecinos llana, pero sí organizada, obviamente. Bueno, nos hemos dado cuenta que no tenemos otra opción. O sea, si nosotros permitimos que nos pongan esa empresa minera en la naciente de nuestro río, porque para peor de nuestra desgracia, el proyecto estaría, es como un triángulo, y es sobre la cuenca de nuestro río, que ya lo están impactando, pero bueno, la justicia es siempre lerda y encima muchas veces a favor de la empresa. Así que es un tire y afloje constante. Pero desde nosotros sabemos que no tenemos opción. O sea, no tenemos más que tenemos que pelear. Tenemos que pelear la cuestión para que ellos no se pongan allí. Y bueno, por eso ha sido la desazón tan grande del pueblo, que como les digo, está muy inquieto. Ayer mismo, a pesar de la fase roja, las mujeres se han manifestado frente a la empresa minera, bueno, después todas las personas, pero las mujeres, nosotros acá teníamos un grupo que se llamaba Las Mujeres del Silencio, que cuando estábamos muchos de nosotros judicializados, ellas salían en silencio, con la boca tapada, a manifestar esta situación. Bueno, estas mujeres se autoconvocan como siempre y hicieron la acción esa, que después fue conjuntamente con todo el que pasaba, con todo el vecino que siente que tiene que decir que no está de acuerdo. Porque justamente han pasado esas minas, esas empresas, y bueno, son nuestros compañeros, han ido al cerro y han podido sacar fotos, videos, para que nosotros le mostráramos a nuestro pueblo qué es lo que están haciendo allí. Rosa. Siempre ha sido así nuestro trabajar. O sea, nosotros mostramos la evidencia. Y bueno, de allí cree y sostiene y acompaña el que quiere, ¿no?
Rosa, y en ese sentido, usted mencionaba al principio que es lo mismo, son las mismas empresas, los mismos lobbies, las mismas presiones que están en toda la Patagonia y que están en todas las zonas donde haya algo para sacar de la tierra, ¿no? ¿Usted es optimista con respecto a que esta lucha en algún momento se pueda volver nacional y de causa común entre todas las asambleas y los distintos colectivos que resisten en cada lugar?
Sí, siempre se intentó, bueno, somos un país tan amplio, tan grande, nosotros habíamos comenzado todas las asambleas en el año pasado, a una primera marcha plurinacional del agua. Y bueno, justo que se iba a hacer el 22 de marzo, que el Día Mundial del Agua, nos mandaron
a la pandemia.
A guardar. Se hizo este año en Buenos Aires, ya gestionado, digamos, por otro grupo, que también siempre estamos en contacto. Pero bueno, sí, sería fabuloso, porque nosotros tenemos que exigir que, por ejemplo, como Bolivia, que dentro de su constitución tiene la cuestión de los... de la naturaleza, la Pachamama como dadora de vida, o sea, como derecho humano el agua, que son cosas que nosotros deberíamos estar proponiendo. Pero obviamente, y creo que pasa en todos lados, la cuestión legislativa no condice de los legisladores que pueden llegar a acompañar, de no sé cuántos son en el Congreso, siempre son unos pocos los que prestan atención a estos casos, justamente porque como no les es simpático, no les es necesario para sus campañas, digo yo, porque si les diera rédito seguramente estaría. Pero bueno, no hay que olvidar que desde las asambleas surgió la propuesta y se hizo como ley de glaciares, una ley nacional que se peleó muy mucho desde la asamblea, y gracias a un grupo, entre ellas, digamos, Marta Maffei, que era en ese entonces diputada nacional, y se logra. O sea, nosotros pienso que como nación deberíamos lograr mínimo una ley de protección del agua, y el agua como derecho humano, eso pienso que sería lo mínimo que podríamos hacer. Yo estaba recordando, entre tantas cosas que hicimos en estos 11 años, yo fui allí a su ciudad.
A La Pampa, acá a Santa Rosa.
Fui invitada a Santa Rosa. Fui invitada por un, creo que era un gremio de la salud.
Citrasap.
Cesprosa, creo que era el que me llevó. Ajá. Y nos llevó a varios luchadores, digamos, de distintas áreas, porque fuimos con otras personas que estaban en la... con el problema de la soja, con otros como el de Santa Cruz con el petróleo, el fracking. Y bueno, yo creo que la cuestión de la concientización de lo que nos pasa y tiene que ser constante, porque cuando usted ve, o sea, yo realmente no consumo ya lo que es, digamos, medios masivos, ¿no? Uh-huh. Uno siempre lo alternativo. ¿Por qué? Porque en lo alternativo no hay tanto compromiso político y salen las noticias tal como son. Y son muy tristes. Nuestro país está siendo expoliado por todos lados y la gente no parece saberlo. Uh-huh. Yo creo que tendremos, porque también hacemos radio, entre tantas cosas que somos cara dura, también hay que...
Bueno, Rosa, muchísimas gracias por su testimonio. La vamos a seguir llamando, es un tema que nos interesa muchísimo, así que está en nuestra agenda. Gracias y fuerza con la lucha.
Bueno. Bueno, muchas gracias.
Un abrazo.
Adiós, un abrazo. Era Rosa Farías de la Asamblea El Algarrobo de